Si quieres saber más sobre el empleo y la inserción profesional, nos puedes escuchar todos los jueves a las 12 en nuestro programa Empleo en El Mirador, con el Servicio de Inserción Profesional, Prácticas y Emprendimiento de la Universidad de Salamanca.
Bueno, pues yo les decía que teníamos muchas personas esta mañana ya aquí en el estudio de la radio. Son tres mujeres que nos van a hablar de planes de empleo en la Universidad de Salamanca. Están coordinadas hoy por Carmen Lozano Esteban. Muy buenos días, Carmen.
Hola, Elena. Buenos días. Gracias.
Gracias a ti, Carmen. Y gracias también a Araceli García Rodríguez, que viene de nuestra Facultad de Traducción y Documentación. Ella es licenciada en Geografía e Historia, diplomada en Biblioteconomía y Documentación y doctora por la Universidad de Salamanca. Bueno, tiene un largo currículum, tiene cargos de gestión también, como vicedecana de docencia, subdirectora del Departamento de Biblioteconomía y Documentación, coordinadora del grado, vicedecana de estudiantes, y sobre todo está aquí porque tiene una gran experiencia en esto que les estamos comentando, planes de empleo, inserción profesional de nuestros estudiantes, ya que hace más de 20 años es responsable de prácticas de información y documentación, tanto curriculares como extracurriculares. Damos la bienvenida a Araceli, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estamos? ¿Qué tal estás, Araceli?
Bien, encantada de estar aquí con vosotros.
Muy bien, y nosotros.
Con vosotras, perdón.
Con nosotras, aquí somos todas mujeres hoy. Suele pasar, además, con mucha frecuencia aquí en la radio de la universidad. Laura González también nos acompaña esta mañana. Ella es licenciada, doctora en Filología Inglesa por la Universidad de Salamanca, profesora en el grado de Traducción e Interpretación y en el Máster de Traducción y Mediación Intercultural de la Universidad de Salamanca. Y también ha desempeñado cargos de gestión que precisamente también están relacionados con la inserción profesional de nuestros estudiantes, ya que es coordinadora de prácticas de traducción del grado de Traducción e Interpretación, también del Máster, vicedecana de Docencia de la Facultad de Traducción y Documentación, y hoy aquí en la radio de la Universidad de Salamanca. Muy buenos días, Laura.
Muy buenos días, muchísimas gracias por invitarnos y estoy encantada de estar aquí con vosotras.
Bueno, pues vamos a hablar de la inserción profesional de nuestros estudiantes dentro de ese campo específico que es nuestra Facultad de Traducción y Documentación, que, si os parece, podemos empezar con Carmen para que nos ilustre un poco en torno a esos planes de empleo y emprendimiento de la Universidad de Salamanca, ya que se coordinan, Carmen, a través del SIPE. Coméntanos brevemente, claro, porque queremos que nuestras invitadas también hablen hoy.
Sí, hoy voy a intentar ser breve, que ya sabes que es difícil conmigo. Los planes de empleo y emprendimiento, como ya os hemos contado varias veces, bueno, pues llevan gestionándose como con ese nombre y ese apellido desde hace dos cursos académicos. Bien, es cierto que casi todas las facultades hacen acciones de empleo y emprendimiento desde hace muchísimos años. Lo que queríamos era poner en valor esas acciones que llevan haciendo, y muy bien, que de alguna manera quede recogido ese papel fundamental que hacen ellas y la colaboración que tienen con el servicio de empleo. Entonces, bueno, pues trabajando ya con ellas a diario y anualmente, pues al final dándole una pensada y una vuelta, bueno, pues decidimos sacar adelante este proyecto. Y en el caso de la Facultad de Traducción y Documentación, pues además es que es un proyecto muy curioso, porque como es una facultad con dos grados, realmente el plan de emprendimiento es bicéfalo, ¿no? Porque tienen su plan de emprendimiento adaptado tanto para los estudiantes de traducción como para los estudiantes de documentación. Entonces, bueno, pues trabajamos muy bien con ellas. Esto, pues, parece que suena peloteo, pero es que es verdad, porque cuando hay dos grados con dos planes de emprendimiento y empleo conviviendo a la vez, pues puede resultar a lo mejor complicada la gestión, y sin embargo no es así, ¿no? Para nosotros resulta muy sencillo. Yo creo que los planes de empleo y emprendimiento han venido para quedarse, creo que es una cosa muy buena. Y no me quiero enrollar más, Elena.
Bueno, pues vamos a empezar ya, vamos a entrar en materia con esta facultad nuestra de traducción y documentación. Podemos empezar, si os parece, con traducción. No sé si os parece bien, Laura. Empezamos contigo, con traducción. Háblanos un poco, pues, de ese grado. ¿Cómo suele, por ejemplo, la primera pregunta que yo te lanzaría, cómo suele ser la inserción profesional de nuestros titulados de traducción e interpretación? Que sabemos, además, que tenemos gente muy buena, porque tienen un programa aquí en la radio, El Don de Lenguas, que a mí me sorprenden cada año, porque cada año vienen, cada año son mejores, cada año son mejores. Háblanos un poco, ¿no?, de cómo suele ser la inserción profesional de estos estudiantes nuestros, si hay muchos que optan por el emprendimiento, ¿qué salidas profesionales tienen, Laura?
Sí, pues verás, hay nuestros traductores e intérpretes. Salen del grado como traductores e intérpretes generalistas, pero con una altísima capacidad de especialización. Y esto responde a la multiplicidad de perfiles profesionales que surgen de lo que llaman hoy en día la industria del lenguaje. Eso quiere decir que acaban convirtiéndose en expertos en lenguas, en intermediación cultural, en intermediación lingüística, transcreación, localización, traducción jurada, jurilingüistas, traductores e intérpretes en organismos internacionales, perfiles profesionales multilingües y multiculturales de los que demanda hoy en día el mundo empresarial, que como todos sabemos está muy internacionalizado e interconectado. Digamos que el perfil profesional tipo de los graduados sería un traductor-intérprete autónomo, habitualmente, que trabaja para proveedores, distintos proveedores de servicios lingüísticos. Y luego otros perfiles también muy, muy importantes que no se nos deben olvidar porque están ahí, son, pues, por ejemplo, el de traductor o intérprete de instituciones nacionales o internacionales. Enseñanza también, por supuesto, y en muchos casos hoy en día tenemos el perfil del gestor de proyectos que trabaja en agencias y como en proveedores de servicios lingüísticos. Y en muchos casos estos profesionales que comienzan siendo traductores e intérpretes para terminan desarrollando su propia agencia también de, uh-huh, de traducción e interpretación o de servicios lingüísticos.
Uh-huh. Porque el mundo ha cambiado mucho, desde luego, pero lo de las lenguas, esto parece que sigue siendo lo mismo de importante, ¿no?, que hace siglos, ¿no?, el aprendizaje y el conocimiento de las lenguas, ahora adaptado a este mundo muy diferente que tenemos, ¿no?
Efectivamente, sigue siendo igual de importante, o yo diría que quizás está convirtiendo en más, cada día más importante, porque precisamente hablamos de cosas tan importantes como la globalización, la interconexión constante mundial, y para que todo eso pueda seguir adelante y pueda funcionar es totalmente necesario que existan especialistas en lenguas, lógicamente.
Uh-huh. Desde luego. Bueno, vamos con la bicefalia esta de la facultad, vamos con la otra parte, con documentación, que bueno, es muy conocido, bueno, y seguramente me vas a contar que también la documentación es conocido, digamos, las posibles salidas profesionales, pero es menos conocido que el tema de las lenguas, yo creo, ¿no? Porque yo alguna vez me he acercado para conocer y realmente cuando he sabido todo lo que puede hacer un documentalista, digo, es que ni me imaginaba yo que estas personas con este perfil profesional pudieran tener tantas salidas profesionales. Así que yo te rogaría, Araceli, que nos comentaras, pues eso, este perfil profesional para el que formáis aquí en la Universidad de Salamanca, ¿qué posibles salidas tiene?
Pues en realidad es como tú dices, el problema no es que no tenga salidas profesionales, que las hay muchas. El problema es que la sociedad no las conoce y hay un cierto desconocimiento de la profesión y eso es una lacra con la que nos cuesta mucho luchar. Nosotros los solemos reunir, cuando hablamos a los chicos que vienen a las jornadas de puertas abiertas, los solemos hacer una presentación que se le llamamos el ABCDE de la documentación. Y para cada letra hay una serie de salidas profesionales. La A. En A tenemos archivos, pero archivos de todo tipo, no el archivo histórico solo, archivos digitales, repositorios, archivos institucionales, archivos administrativos, absolutamente todo, donde también entra todo el tema de administración electrónica, que entra también y los formamos para ello. La B de bibliotecas, bibliotecas físicas, bibliotecas digitales, bibliotecas especializadas, escolares, públicas, todas las categorías que hay, que son muchos, todo lo que se refiere a promoción de la lectura, animación cultural. La C de comunicación, donde estamos en centros de documentación, medios de comunicación, radio, televisión, prensa, todos esos centros que necesitan documentalistas para hacer programas como Cachitos de Hierro y Cromo, por uh-huh, ejemplo. Sin los documentalistas ese programa
es cierto,
no, bueno, podría,
si
no podría existir.
Y si los documentalistas no tendríamos tampoco esos archivos, ¿no? Para decir, bueno, ¿qué? Vamos a ver qué dijimos en aquel, claro, momento, vamos a buscar qué nos dijo aquel entrevistado.
De hecho, el documentalista de Cachitos de Hierro y Cromo fue el antiguo alumno de aquí, de esta facultad.
Bueno, es que tenemos gente buenísima, buenísima también en documentación.
Y luego también cada vez más en empresas, mucho en partidos políticos, documentalistas en los partidos políticos, documentalistas especializados en temas jurídicos. Y luego la E sería toda la parte de edición digital, edición de contenidos, documentación digital, preservación, edición, todo ese campo del mundo de la editorial y de la librería, tanto en físico como en digital. Es decir, esto es un resumen, pero ahí luego dentro de cada apartado hay como
habría para tres, más salidas. Para tres programas de radio, claro. Como
y luego,
mínimo.
Perdona que te interrumpa, Elena, hay un añadido, y es que nosotros tenemos 5 dobles grados, con historia, con educación social, con pedagogía, con ciencia política de administración pública y con ingeniería informática de sistemas. Es decir, a estos perfiles habrían que añadirse las salidas profesionales complementarias de estas titulaciones. Entonces, son más de las que parecen.
Vamos a seguir contigo, Araceli, hablando ya, centrándolo en los planes de empleo para todas esas diferentísimas salidas profesionales. Yo supongo que no hay un plan específico para cada uno de ellos, o si hay pinceladas para cada uno de ellos. ¿Cómo es el plan de inserción profesional que tenéis?
¿Dentro del plan de empleo?
Dentro del plan de empleo del que estamos hablando esta mañana.
Pues como dice Carmen, nosotros tenemos como una parte conjunta que sería el cuerpo y las dos cabezas, traducción y documentación. Hay una serie de actividades que hacemos siempre conjuntas, que se están orientadas sobre todo el tema de prácticas, cada una en su área, y el tema de las jornadas de orientación, que nosotros llamamos no solo profesional, sino también académica, porque nos gusta enseñarle a los alumnos que si quieren seguir estudiando cuando terminen el grado, qué pueden hacer, cómo se hace un máster, qué diferencia hay entre un máster y otro. O sea, que nos gusta orientarles en los dos sentidos, académico y de empleo. Ese sería, y luego charlas de profesionales que vienen a las diferentes titulaciones o a las diferentes asignaturas. En el caso, ahora te comentará Laura la parte de traducción, en el caso de documentación, desde hace 5 años tenemos un programa de especialización complementario a través de talleres. Todos los años se forma a los estudiantes en estos otros contenidos que no da tiempo a ver en las titulaciones o en las actualizaciones. Vienen profesionales de diferentes áreas que además les recomendamos, si es posible, que sean antiguos alumnos de la facultad, y esos hay un taller cada mes más o menos, y se les forma en todas estas cosas que hemos visto y muchas más. Son talleres gratuitos para ellos. Contamos, pueden participar ya egresados también, no solo alumnos. Son gratis, los pagamos entre la facultad, el departamento y demás, y además les damos un certificado de asistencia para que puedan ellos incluirlos en su currículum.
Y en ese caso, y soléis invitar ya a personas, ¿no?, que están ahí al pie del cañón haciendo ya una, dedicándose a la profesión, ¿no?
Lo que buscamos siempre es que sean antiguos alumnos de la USAL. Que sean antiguos alumnos nuestros.
Bueno, y aunque sea un poco incidir de nuevo contigo, aunque ahora iremos con Laura, ¿cómo se colocan estos egresados nuestros? Porque me comentabas, ¿no?, que procuráis que sean siempre personas que hayan pasado por la Universidad de Salamanca. No sé si nos puedes mencionar algunos. ¿Cómo sería la principal salida que encuentran nuestros titulados?
En el caso de información y documentación, la mayor salida es en el ámbito de oferta de empleo público. Hay empleo privado, evidentemente, y de emprendimiento, porque lo hay, pero la mayoría es empleo público. Empleo público en instituciones, en organismos, de todo tipo, no solo pensar en bibliotecas y archivos, hay más. La parte de empleo privado se dirige más sobre todo pues a, por ejemplo, empresas de despachos de abogados, farmacéuticas, agencias de investigación muchas veces, y la parte de emprendimiento, que no es seguramente la mayoritaria, se dedican a la creación de empresas de gestión de software de gestión de la información, de software para desarrollo de software para archivos, bibliotecas, para preservación digital, empresas de animación sociocultural. Va un poco por ahí esa línea. Pero
y en la carrera, claro, es que iba a empezar con Araceli y casi no vamos a ir con Laura, pero es que en la carrera estamos hablando ya de temas de nuevas tecnologías, que siempre decimos nuevas y es que esto de nuevo ya no tiene nada. Pero en la propia teoría, ¿no?, de la carrera, en esas asignaturas que tienen los alumnos, supongo que están atravesadas, digamos, por esas nuevas tecnologías. Araceli.
Aparte de que estén atravesadas por las nuevas tecnologías, es que la carga de asignaturas relacionadas con informática en nuestra titulación es Pues en torno, yo creo que el 40%, es decir, en todos los cursos hay mínimo dos asignaturas relacionadas con informática, con producción digital, con bases de datos, gestión de software, aparte de las tecnología que se utiliza en las otras asignaturas que no son del departamento de informática, por así decirlo. Nosotros en ese sentido llevamos muchos años ya con planes de estudios muy, muy tecnológicos en ese sentido.
Bueno, vamos ya con Laura también, porque sí que me comentaba Laura que sí que hay muchos egresados de la Universidad de Salamanca, de traducción, que sí que eligen ese emprendimiento, ¿no? Sí, a diferencia, ¿no?, de lo que ocurre con documentación, sí que hay muchos de ellos que finalmente emprenden, ¿no?
Es que de alguna manera simplemente con trabajar ya de forma autónoma están siendo emprendedores, ¿no? Porque ellos están constantemente también ofertando sus servicios, haciéndose ver entre la profesión y entre los posibles demandantes, etcétera, etcétera. Pero luego, además de eso, pues siempre están los valientes que deciden no trabajar para una agencia, sino crear su propia agencia de traducción e interpretación o de proveedor de servicios lingüísticos, que es un poco lo que se le llama hoy en día, porque hoy en día vamos a una oferta muchísimo mayor que solamente la traducción y la interpretación. Vamos a la edición, hacen una localización de productos, hacen una serie de trabajos que tienen que ver con las lenguas y con la multiculturalidad, que no se limita ya solamente a la traducción y la interpretación.
Claro, porque un traductor o un intérprete es que no solamente conoce el lenguaje, digamos, la forma de ese lenguaje, sino que es toda una cultura, ¿no?, que tiene que conocer, ¿no? De hecho, hay bastantes traductores de aquí de la Universidad de Salamanca, premios nacionales de traducción, que seguramente lo son por ese profundo conocimiento de la cultura de esa lengua de la que están traduciendo, ¿no?
Efectivamente, hay un número altísimo de profesionales que realmente, bueno, de hecho, normalmente lo que decimos es que no trabajamos solo entre lenguas, sino que trabajamos entre culturas constantemente. Y para poder trabajar entre culturas y que dos empresas se entiendan o que dos instituciones se entiendan, etcétera, etcétera, pues es necesario que exista no solamente el especialista en las dos lenguas que están en ese momento en uso, digamos, sino entre esas dos culturas, que en muchos casos pues difieren muchísimo, y es muy necesario que también se tenga en cuenta todo lo que tiene que ver con la conciliación entre ambas y el entendimiento entre ambas.
Oye, Laura, vayamos, si os parece, de nuevo con los planes de empleo. Es que realmente habría tanto que contar, ¿no?, de estas titulaciones de la USAL. Las competencias, ¿cómo formáis para el emprendimiento, ¿no? Porque esos planes de empleo también constan o sugieren o tienen el objetivo, ¿no?, de que esos estudiantes nuevos de la Universidad de Salamanca o nuestros de la Universidad de Salamanca adquieran una serie de competencias profesionales. ¿Cómo es ese proceso, ¿no?, de adquisición de las competencias profesionales en este caso de traducción?
Sí. Bueno, pues por supuesto, aparte de todo lo que se enseña dentro de todas y cada una de las asignaturas que lleva al alumno a conseguir el título, donde siempre hay una parte dedicada al desarrollo de la competencia profesional, luego dentro del plan de empleo y emprendimiento, en la sección de la que nos hablaba hace un momento mi compañera Araceli, pues tenemos la parte de desarrollo específico profesional, digamos que lo que está más relacionado con la especialidad, y que a veces pues dentro de los planes pues o no hay tiempo o no se puede abordar en toda la profundidad que nos gustaría, pues tenemos desde charlas y acciones formativas ya muy especializadas, donde vienen profesionales de distintas instituciones, de distintas especialidades, a darles pues una información básica con la que ellos deben contar para estar formados. Tenemos también actividades organizadas en colaboración con el máster, en colaboración con los socios del consorcio MET, de programas como la Red de Másteres Europeos de Traducción, Actividades que están organizadas dentro del marco del memorando de entendimiento con las Naciones Unidas, desde donde pues, muchas veces los profesionales de traducción e interpretación allí les dan charlas sobre desde cómo poder optar a trabajar dentro de esas instituciones a pues el tipo de profesión, de profesional que se necesita en ellas, etcétera. Uh-huh. Colaboraciones a veces con las propias empresas e instituciones con las que tenemos ya los convenios de prácticas en las que pues el profesional específico de esa rama viene a hablarles a nuestros alumnos y luego pues aparte de eso, lógicamente, dentro del programa y más centrado en todo lo que hacemos en colaboración con el SIPE, pues trabajamos en actuación en todo lo que tiene que ver con la formación para fomentar la adaptación de los nuevos a los nuevos perfiles del mercado laboral, porque uh-huh. el mercado laboral está cambiando constantemente. El conocimiento de técnicas, herramientas, habilidades para toda la toma de contacto necesaria con el mundo laboral. Se les enseña a buscar empleo, a aprender a buscar todas las ofertas que existen, se les forma en emprendimiento empresarial también, uh-huh. con lo cual la verdad es que es una colaboración especialmente intensa, bonita y completa, porque lo que hacemos es apoyar su parte profesional más específica, más de perfil, pero por supuestísimo también, y en una estrechísima colaboración con el SIPE, trabajamos mucho con todo lo que tiene que ver con la preparación para la salida general al mercado laboral, lo que tiene que saber una persona para poder encontrar un trabajo uh-huh. el día de mañana.
Bueno, esto son horas de gestión diarias, ¿no? A esto hay que dedicarle tiempo, ¿no?, por parte de la facultad, pero yo supongo que estáis perfectamente convencidas de que es algo absolutamente necesario, que es importantísimo, ¿no? Que yo creo que los estudiantes, sobre todo, bueno, hacen una carrera porque les gusta, porque están dotados, ¿no?, para esa carrera, pero yo creo que la inserción profesional es algo también que se mide mucho y que está a la vista, ¿no?, de cada estudiante cuando opta por realizar una determinada carrera y en una determinada universidad. Araceli.
Sí. Hombre, la verdad es que le dedicamos muchas horas a las cosas como son, sí. pero también hay que reconocer que el SIPE nos ayuda muchísimo y nos facilita muchísimas cosas y hace que podamos realizar muchísimas actividades gracias al personal del SIPE que vaya a la facultad, que estamos continuamente con correos por aquí y por allá. Y realmente es que nosotros pensamos, sobre todo quizá en traducción lo orientan más a los últimos años, pero en el caso de información y documentación, que salvo casos muy contados, no es una carrera que muchos elijan de forma vocacional, sino que a veces entran para ver qué tal y luego se acaban quedando porque al final les gusta. Nosotros nos gusta orientarles mucho, no solo en los últimos cursos, nos gusta que la orientación sea desde primero, porque pensamos que a veces cuando no saben qué hacer es cuando están en primero. Cuando están en cuarto, quizá tengan las ideas más claras de a qué se quieren dedicar entre todos estos perfiles que te he comentado, porque es que
hay muchísimo.
Y nuestra idea es orientarlos desde primero. ¿Cómo lo hacemos? Pues con todo lo que ha dicho Laura y todo lo del SIPE, y nosotros en nuestro grado, y permitirme que lo diga, estamos especialmente orgullosas de nuestro programa de prácticas. Llevamos, el grado de información y documentación fue uno de los primeros que se adaptó a Bolonia. Uh-huh. Y nuestras prácticas curriculares son 250 horas. Son muchísimas horas. Llevamos organizándolas más de 20 años y llevamos con programas de prácticas extracurriculares muchos años. Y tal como están ahora planteadas, 8 o 9 años. Nuestra idea es que puedan desde segundo, aunque luego en cuarto tengan que hacer las curriculares porque son obligatorias, desde segundo les ofrecemos ya la posibilidad de hacer prácticas con unos créditos superados para que ellos vayan en segundo yendo a un centro determinado, en tercero...
Y en ese sentido, perdón, Araceli, ¿cómo lo tenemos en Salamanca para eso de las prácticas? Pues bueno, estoy pensando que, por ejemplo, en Salamanca hay muchos archivos, por ejemplo, ¿no? También he conocido a algún estudiante de prácticas en la tele.
Sí, creo que también
tuve una en la radio yo hace ya muchísimo tiempo. Estudiantes muy buenos, ¿no? Parece que está relativamente fácil, ¿no?, encontrar instituciones que acojan a esos estudiantes en prácticas.
Instituciones públicas no tenemos grandes problemas, porque hay muchas instituciones públicas donde trabajan. Tenemos más problemas con las empresas, porque en Salamanca no hay muchas empresas, pero hay gente que se va fuera, uh-huh. No tiene problema en irse fuera, y hay gente que directamente las puede hacer en línea, o de forma semipresencial. Uh-huh. Plazas tenemos suficientes y nos sobran siempre, afortunadamente.
Qué bien, qué bien. Bueno, no tenemos tiempo para más. Laura, sí que me gustaría, ya que ha hablado ella de las prácticas en línea también, hacer una referencia, ¿no?, a esta situación muy especial que, bueno, ya parece que vamos saliendo de ella, ¿no?, pero que ha hecho que muchos tengamos que trabajar también en línea. ¿Cómo ha sido también para la comunidad universitaria de tu facultad, ¿no?, para los estudiantes en ese sentido? Porque, claro, ellos yo creo que lo han tenido muy mal, ¿no?, sobre todo los que estaban en ese curso ese año, estaban terminando ya el curso. Cuéntanos un poco sobre esa experiencia y también cómo lo vais superando.
Bueno, pues realmente, si me preguntas por las prácticas específicamente, en ese sentido son muy distintas las prácticas de documentación y las prácticas de traducción. En las clases nos ha afectado, pues como a todas las titulaciones, de la noche a la mañana nos hemos visto todos en casa y hemos tenido que aprender y reaprender un montón de cosas relacionadas con la docencia online, pero también con cómo captar la atención de tu estudiante cuando hay un mundo de por medio entre él y tú. Es dificilísimo. Pero en relación con las prácticas, lo bueno que tenemos en las prácticas de traducción es que desde el inicio hemos intentado siempre que el alumno trabajara ya en unas circunstancias que replicaban prácticamente la situación habitual que tiene un traductor o un intérprete, que es que muchas veces él está a kilómetros de la institución o de la agencia o de quien sea para quien está trabajando. Entonces, nuestras prácticas son todas en línea, salvo algunas de las extracurriculares, que ahí ya normalmente suelen, las extracurriculares pues se decide un poco entre la empresa, el alumno y la universidad. Pero las que ofrecemos como parte del currículo en la asignatura optativa, que las asignaturas optativas que tienen los estudiantes, ahí todas se hacen en línea. Por lo tanto, por suerte, tuvimos que solucionar otras muchas cosas, pero por suerte esa no. Los uh-huh. alumnos pudieron completar todas sus prácticas sin ningún problema en las prácticas de traducción.
Muy bien. Muy bien, bueno, pues no sé si quieres añadir alguna. La verdad es que se ha quedado casi todo por decir. Yo casi todo por decir, pero si es que media hora es muy poco, claro.
Si me permites un momento.
Sí,
Elena,
sí, claro.
Yo afortunadamente en su caso no tuvieron problema. Para nosotros fue un auténtico desastre, porque empezaban justo las prácticas el día que nos confinaron.
Fíjate.
Tuvimos que en una semana resolverlo todo. Bueno, fue un auténtico caos que conseguimos resolver y al final conseguimos que hicieran sus prácticas en línea, no en línea, semipresencial y demás, y conseguimos que todos las hicieran. Pero fue horroroso. Porque no depende solo de ti.
Claro, claro, claro. Bueno, una última cosa también, porque, bueno, estamos en la Universidad de Salamanca, que yo siempre digo que son palabras mayores. Estoy en la Universidad de Salamanca, que seguramente nuestros estudiantes se los tienen mucho mejor que otros estudiantes de otras universidades a la hora de la inserción profesional. También gracias a todo ese esfuerzo y trabajo que realizáis desde las propias facultades, desde el SIPE. No sé si queréis hacer una reflexión en ese sentido, ¿no? Que seguramente los estudiantes de la USAR lo tienen mejor, un poco también basándose en vuestra experiencia, ¿no?, al frente, ¿no?, de esas tareas, ¿no?, de ver cómo se insertan profesionalmente nuestros estudiantes. Una pequeña reflexión de un minuto de cada uno de vosotros sí que me gustaría.
Yo en nuestro caso, la verdad es que, hombre, el sello USAL es el sello USAL. Y efectivamente, a la hora de encontrar un trabajo, el haber estudiado en la Universidad de Salamanca, esta y otras titulaciones, pues realmente sí que les da cierto valor. En nuestro caso, la verdad es que, pese a ser una titulación tan pequeña y que parece que no tiene salida, nuestros titulados encuentran trabajo en menos de 2 años, en torno a un 78-79% en menos de 2 años.
Está muy bien.
Quiero decir que, yo no digo que sean trabajos de por vida, pero que hay algunos que en 6 meses están trabajando ya. Uh-huh. O sea que bueno, yo creo que la inserción es buena y que eso lo da evidentemente el esfuerzo de cada alumno, pero también el haber estudiado en la Universidad de Salamanca yo creo que sí que influye a la hora de los contratos, o al menos
números muy buenos, también siempre con el deseo, supongo, y el impulso de seguir mejorando, pues siempre hay que mejorar. No sé si Laura también quiere hacer alguna reflexión en ese sentido. Si tienes datos también de inserción profesional.
Sí, sí, sí. De hecho, desde la unidad de evaluación de la calidad de la USAL, cada dos años se realizan encuestas sobre informes de sobre empleabilidad de los egresados, y efectivamente nos pasa algo muy parecido a lo que sucede en documentación. Digamos que de los dos últimos informes, que son los más actualizados, los más nuevos, podemos decir que entre un 75 y un 84% de los alumnos encuestados en aquel momento estaban trabajando ya, y entre un 90 y un 100% trabajaba o ya había trabajado, y a lo mejor en ese momento no estaba trabajando, pero ya había conseguido en algún momento un trabajo después de terminar la carrera. Y hablamos de encuestas que se les realiza efectivamente a los dos años de haber terminado, de ser egresados. Con lo cual yo creo que, como siempre, efectivamente, sí, sí, lo que tú has dicho, siempre con el afán de seguir mejorando y de que estos números, a ser posible, pues se acaben convirtiendo en 100 siempre, ¿no? En el 100%. Pero sí, desde la Universidad de Salamanca yo creo que el impulso que se les da es muy importante. Los alumnos, por supuesto, luego trabajan mucho y se lo ganan por sus propios medios, pero hay un impulso importante de estar en esta universidad.
Muy bien, pues muchísimas gracias también a ti, Laura, por esa reflexión última. No tenemos tiempo para más. Carmen, prácticamente, Carmen no ha hablado nada esta mañana, Carmen Lozano. Así que la vamos a dejar que despida ella el programa. Le vamos a dar la tarea más difícil. Carmen,
sí,
dinos ya que nos callemos.
No, la verdad es que yo debía de estar callada hoy. No, el programa era para el plan de empleo y emprendimiento de la Facultad de Traducción y Documentación. Me ha gustado mucho escucharlas, porque siempre se aprende mucho cuando escuchas a los actores principales que están implicados en este caso en el plan de empleo y emprendimiento, qué hacen en su facultad, porque yo me apunto mis notas que también hay cosas que podemos mejorar. Yo solo quiero darles las gracias, creo que hacen una gran labor en su facultad, porque combinar dos titulaciones y hacer las cosas bien no es fácil. Darles la enhorabuena porque con esto que cuentan creo que lo han pasado fatal y han salido muy bien paradas las dos titulaciones. Y bueno, nosotros siempre hemos tenido a estudiantes de ambas y bueno, pues sí que es verdad que están muy bien preparados y que son muy inquietos y bueno, pues en nuestro caso hemos tenido algún emprendedor de las dos patas, o sea que creo que bueno, que vamos por muy buen camino. Y bueno, pues que espero que la colaboración siga así muchísimo tiempo y siempre con el ánimo de mejorar y conseguir lo que dice Laura, ¿no? El 100% de inserción profesional.
Muy bien. Pues muchísimas gracias a las tres por este programa maravilloso, de grandísimo nivel, que nos habéis brindado esta mañana para la radio de la universidad. Y hasta una próxima ocasión.
Gracias, Elena.
Gracias, Elena.